Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla. Solo así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 8 y versículos 22 en adelante. Y la vez pasada vimos otro suceso de Jesús proveerle de comer a miles de personas. Hoy veremos a Jesús sanar a un ciego y después hará un llamado extraordinario a sus discípulos. En este pasaje se acaba toda la religiosidad, todo lo falso, toda apariencia. Ahora sí, agárrate de tu asiento. Miren conmigo Marcos 8, versículo 22, que dice: llegaron a Betsaida. Déjenme explicarles rápidamente dónde es Betsaida. Es un pueblo en la costa del norte del mar de Galilea, a 5 kilómetros de Capernaum, de donde normalmente se basa el ministerio de Jesús. Muy bien, el texto sigue diciendo: y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando el ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Otra vez vemos, así como con el sordo mudo, que Jesús es el creador del cuerpo humano y está aquí recreando al humano. En el principio, Jesús formó al primer hombre del polvo de la tierra y sopló en él vida. Aquí, de su propia saliva, recrea los ojos de este ciego. Pero algo muy curioso y totalmente único en los evangelios sucede aquí. Después de que Jesús le pregunta que si ve algo, miren cómo responde el ciego en versículo 24, que dice: y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Esto debe captar tu atención. Por primera vez y por última vez en todo el ministerio de Jesús, sana a alguien a medias. Esto me sorprende porque Dios no hace nada a medias. Y no es que le faltaba un poco más de poder ese día, como si tal vez Jesús no le calculó bien y le faltó un poco. No es que Jesús estuviera cansado o que no había desayunado bien. No, solo hay una razón por qué Jesús sanaría a medias, y sería para enseñar algo. Veamos lo que quiere enseñar. Sigan conmigo en versículo 25 para ver. Dice: entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Ahora sí, en la segunda ronda lo sanó por completo, pero no es porque le haya atinado a la cantidad de poder necesaria, sino por lo que sigue en versículo 26 en adelante, que dice: y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, aquí hay un cambio marcado en el ministerio de Jesús y debemos poner mucha atención. Aquí Marcos documenta que empezaron en Cesarea de Filipo a caminar en el camino. Cesarea de Filipo era una ciudad de 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, y aunque la mayoría del ministerio de Jesús tomó lugar alrededor del mar de Galilea, ahora empieza su camino al sur, comenzando en Cesarea de Filipo, y no va a parar hasta llegar a Jerusalén. Entonces, de aquí en adelante, cuando veas la palabra camino en el Evangelio de Marcos, ya sabes que se refiere al camino de Jesús de Cesarea de Filipo a Jerusalén. Para comenzar este camino a Jerusalén, Jesús empieza a aclarar quién es y cuál es su meta. Por eso les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Veamos la respuesta de sus discípulos. En versículo 28 dice, le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Ahora sabes lo que la gente pensaba de Jesús hasta este punto. Pensaban algunos, como el rey Herodes también pensaba, que Jesús era Juan el Bautista, resucitado de los muertos después de haber sido decapitado por el rey Herodes. Otros judíos, quienes esperaban que algún día regresaría el profeta Elías, pensaron que tal vez Jesús era el gran profeta Elías en la carne. Y otros simplemente pensaron que Jesús era un simple profeta. Ahora, sabemos que Jesús no es Juan el Bautista, pues eran primos y nacieron uno de María y el otro de Elizabeth. De hecho, Juan el Bautista bautizó a Jesús, si recuerdan en capítulo 1. Entonces, era totalmente incorrecta esa conclusión. También sabemos que Jesús no es Elías, ya que lo dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 14. Y si quieres checarlo, escribe ese pasaje en un papel y lo buscas después, Mateo 11, 14. Finalmente, podríamos pensar que Jesús era un profeta, o sea, un portavoz para Dios, pero en realidad eso también sería incorrecto, porque decir que Jesús solo era un profeta sería no conocerlo en realidad, ya que no era portavoz de Dios, sino la voz de Dios mismo. Toda esta gente, con sus ideas de quién era Jesús, parecen estar completamente cegados acerca de su identidad. Y ahora empezamos a entender por qué Jesús sanó a un ciego a medias. Era para ilustrar un punto muy importante. Hay gente que no sabe quién es Jesús. Esa gente está completamente ciega espiritualmente. Y también hay gente que conoce a Jesús, pero no por completo. Y esas personas son como el ciego que fue sanado a medias. Ven y entienden a Jesús, pero de manera borrosa. Miren conmigo quién son estas personas que ven a Jesús de manera borrosa en versículos 29 en adelante, que dicen, él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. La respuesta de Pedro demuestra una gran claridad de entendimiento acerca de Jesús. Los 12 discípulos de Jesús entienden que él es el Cristo o el Mesías, el escogido y ungido de Dios para venir a salvar al mundo de sus pecados. Ya que Jesús no lo corrige, vemos que Pedro tuvo razón. Ahora, tal vez nos confunda un poco el hecho de que Jesús les pide a sus discípulos no divulgar públicamente que Jesús era el Cristo. Pensamos que Jesús vino precisamente para demostrar que era el Cristo, el Hijo de Dios. Y tenemos razón al pensar así, pero no es que Jesús no quería que el mundo supiera que él era el Cristo, el Hijo de Dios, sino que sabía que los judíos lo malinterpretarían, pensando que Jesús venía a librar a los judíos del imperio romano. Y al crecer un chisme así, pues los romanos encarcelarían a Jesús en Roma y lo ejecutarían, en vez de que fluyera el plan determinado de Jesús de llegar ante la corte judía en unos días, ser juzgado injustamente por los judíos y ser crucificado por ellos. Dios está en control del futuro. Nada podrá frustrar sus planes. Bueno, regresando a la respuesta brillante de Pedro de que Jesús era el Cristo, podríamos pensar que los discípulos eran como el ciego que fue completamente sanado la segunda vez. Podríamos pensar que los discípulos ven con completa claridad. Pero Jesús nos va a desengañar de esa noción en versículos 31 en adelante. Nos mostrará que en realidad sus discípulos ven borroso. Miren conmigo versículo 31 que dice,
Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar, y les decía estas palabras claramente. Miren cuidadosamente que Jesús explicó su plan con claridad o claramente. Si los discípulos captan, entienden y aceptan la pronta muerte de Jesús, entonces estarían viendo claramente. Veamos si los discípulos entendían el plan con claridad o si estaban viendo borroso todavía. Voy a leerles otra vez el versículo 32 que dice: y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente de las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pues aquí podemos ver claramente que los discípulos todavía veían borroso. Pedro, el portavoz de los 11 apóstoles, abre su boca y reprende a Jesús, el Hijo de Dios. Ni a Pedro ni a los otros 11 les parecía buena idea que Jesús fuera a Jerusalén y que dejara que los judíos lo crucificaran. Jesús era la persona más increíble que habían conocido en todas sus vidas. Jesús tenía poder para poner en reversa enfermedades, tenía poder sobre los demonios y tenía poder sobre la muerte. Imagínate lo que podrían lograr con ese poder. Le podrían ganar al Imperio Romano o a cualquier imperio. La muerte de Jesús era la peor idea posible a los ojos borrosos de sus discípulos. Pero Jesús les dice que sus mentes estaban puestas solo en cosas de los hombres, cosas superficiales que no lograban algo real y eterno. La mente de Dios estaba en lograr algo eterno. Lo que no podían ver claramente los discípulos era lo que Dios quería lograr con la muerte de su Hijo Jesucristo. En este momento más triste, al escuchar que Jesús iba a tener que morir, encontramos la mejor noticia de todas: que Jesús, al morir en la cruz, iba a resolver nuestra deuda con Dios por nuestro pecado, y al resucitar de los muertos, Jesús iba a resolver nuestro problema con la muerte. Aunque parecía la peor idea a los discípulos, en realidad era la mejor idea en toda la historia de la humanidad. En la muerte y resurrección de Jesús está nuestra única oportunidad de ser perdonados por nuestro pecado y no tener que enfrentar el juicio eterno que bien merecemos. Si Jesús habría hecho lo que Pedro y los demás estaban pidiendo, entonces tanto ellos como nosotros y toda humanidad iríamos al infierno por nuestro pecado. Jesús está sanando por completo los ojos espirituales de Pedro, de los otros discípulos y de nosotros hoy mismo al escuchar sus palabras. Después de reprender a Pedro por estar parcialmente ciego, le dice que se quite de delante de Jesús para que pudiera proseguir adelante a la meta de morir por él en Jerusalén. Pero no le dice a Pedro que se largue por su impetuosidad y ceguera, sino que le dice que se ponga tras de Jesús para seguirlo a Jerusalén. Esto es ser un discípulo. Es alguien que sigue en los pasos del Maestro. Era tiempo de que Pedro decidiera a quién iba a seguir, a sus propias opiniones borrosas o a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre más claro y poderoso y amoroso entre toda la humanidad. Y de eso se tratan versículos 34 en adelante, que dicen: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el llamado extraordinario que Jesús le dio a todos los oyentes, y sigue vigente su llamado 2000 años después a nosotros. Jesús nos está llamando a confiarle nuestra vida y está ligado este llamado al hecho de que el apóstol Pedro acaba de rechazar la crucifixión venidera de Jesús en versículos 31 al 33. Pedro se estaba dando cuenta que seguir a Jesús involucra un cierto tipo de pérdida de su propia vida. Se da cuenta que tendrá que confiarle su vida y su muerte si va a seguir a Jesús. Esto ya no se trata de una religión seca y ritualista. Tampoco se trata de un consentimiento intelectual a la información de la Biblia. Se trata de una entrega total de corazón a Jesús. Jesús aclara el costo de seguirlo y en los versículos que siguen va a aclarar el precio por no seguirlo. Aquí Jesús aclara el costo de seguirlo al confiar en él. 1. Tendrás que negarte a ti mismo. 2. Tendrás que tomar tu propia cruz. Y 3. Tendrás que seguir en sus pasos. Ahora, negarte a ti mismo y tomar tu cruz no son obras que tienes que hacer para ser salvo. No hay ninguna obra que tú puedes hacer para ser salvo, ni cosa alguna que puedas hacer para borrar la culpa de tu pecado. Lo dice claramente en tu Biblia. Si estás tomando notas, escribe este pasaje y búscalo después. ¿Listos? Es Efesios capítulo 2 y versículos 8 al 9. Déjaselos leo. Dice, porque por un favor no merecido, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No puede ser más claro. Es imposible ganar tu salvación por tu propia cuenta. Solo Jesús puede salvarte, y lo hace en el momento que pones tu confianza en Él. Entonces, si negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz no son obras para salvarnos, ¿qué quiere enseñarnos entonces Jesús? Quiere enseñar que cuando uno cree en Él, esa es la primera vez que uno suelta el control de su vida y deposita ese control en manos de Jesús. Creer en Jesús es negar creer en ti mismo. Cuando una persona cree en Jesús, se niega a sí mismo, no confiando en su propia nobleza ni en sus propios esfuerzos para agradar a Dios. Uno decide que Jesús, el Hijo de Dios, es el Salvador y es el que merece toda la atención y toda nuestra confianza. Ya no se trata de mí, sino se trata de Él. Ese día, el que cree en Jesús emprende una vida de buscar los intereses de Jesús y de los demás. Ahora, después de negarte a ti mismo, ¿qué quiere decir Jesús al pedirnos tomar nuestra cruz? Pues déjame aclarar que, en primer lugar, no está diciendo que vamos a ser crucificados como Él para pagar por los pecados de otros. No, definitivamente no es lo que está diciendo. Pues dice Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 26, esto. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Como pueden ver, el sacrificio de Jesús en la cruz resolvió el problema de nuestro pecado una vez y para siempre. Ya no hay sacrificio ni obra alguna que pueda ayudar para resolver el problema de nuestro pecado. Cualquier persona que te diga que tienes que hacer alguna obra para ganar tu salvación te está mintiendo. Jesús ya lo logró todo. Solo tienes que rendirte y poner tu confianza en Él, y Él te salvará. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que tenemos que tomar nuestra propia cruz para seguirle? Pues en el primer siglo, los romanos crucificaban a criminales violentos, y el día de su crucifixión, el criminal tenía que cargar con su propia cruz hasta el lugar de su crucifixión. Y como ya saben, Jesús tuvo que cargar su propia cruz y fue crucificado en un lugar llamado Calavera, justo afuera de la ciudad de Jerusalén. Jesús sabía a lo que iba. Iba a Jerusalén con el propósito de ser crucificado. Fue una decisión que él había tomado, que fácilmente podría evitar si quisiera, pero por amor a nosotros decidió negarse a sí mismo, tomar su cruz y dar su vida por nosotros. Ahora, si alguno quiere seguir a Jesús, entonces tendrá que negarse a sí mismo y crucificar el control de su vida. Si creemos en Jesús para salvarnos, estamos crucificando nuestra confianza en nosotros mismos. Y ahora Jesús va a decir algo que va a romper todos nuestros prejuicios, todas nuestras opiniones y todo lo que pensábamos de una vida religiosa. Vamos a tener que sentarnos bien y preparar nuestro corazón para escuchar lo que Jesús, Dios mismo, nos va a decir. Lean conmigo versículo 35 en adelante que dicen: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. O, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Como pueden ver, esto es radical. Jesús no demanda que te persines cuando pases por una basílica, no demanda que des una limosna, no demanda tus bienes, no. Jesús demanda todo lo que eres. Si quieres salvar tu vida por la eternidad, tendrás que perderla hoy en Cristo. Tendrás que confiarle todo lo que eres, arrepintiéndote de tu vida de pecado y volteando a Él como tu Salvador y entregándole toda tu vida. La gente que dice no a esto, la gente que prefiere una religión y ritos, pero que no demanda toda su vida, perderá su vida. Mira, la mayoría de la gente quiere vivir su vida como le dé la gana y crear sus propias creencias que no estorban su estilo de vida. Esta gente está haciendo exactamente lo que Jesús advierte. Están salvando su vida aquí y la consecuencia será perderla para la eternidad. La mayoría de la gente está intentando ganarse una buena vida en este mundo, invirtiendo todo su esfuerzo y sus bienes, su tiempo y sus fuerzas en tener una buena vida aquí, pero está perdiendo su alma a la vez. Jesús está advirtiéndonos del juicio eterno que seguirá después de nuestra muerte si no soltamos las riendas de esta vida y no confiamos en Él para nuestra salvación. Ese día que tengamos que estar delante de Dios mismo, Él abrirá los libros que documentan todo lo que hicimos, quisimos, pensamos y dijimos. Y si fuimos de los que tratamos de ganar este mundo, perderemos nuestra alma. Si decidimos hoy no escuchar el llamado de Jesús por miedo y vergüenza de lo que ofrece, entonces Él nos rechazará delante del Padre ese día final. Hoy es tu oportunidad de escuchar su llamado. Confiésale tu pecado y confíale tu vida y tu muerte. Niega creer en ti mismo, crucifica el control de tu vida y sigue a Jesús. En Él está la vida. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.